De vuelta a Economía Ciudadana, programa especial hoy sobre la República Dominicana, con nuestro invitado especial, el profesor Deepak Lamba Nieves de MIT, aún todavía en la facultad del Centro para la Nueva Economía también, no se ha ido por completo. Y estábamos hablando, Deepak, del tema de las remesas. Quizás es un buen momento para que tú nos des una breve introducción al trabajo que tú has estado haciendo en República Dominicana recientemente.
Claro que sí. Como le estaba mencionando en el segmento anterior, yo parto de una visión sobre la migración y sobre los impactos en el desarrollo, sobre el debate de migración y desarrollo, distinta a los economistas tradicionales que analizan migración y desarrollo. A mí específicamente, más que contabilizar el impacto monetario o financiero de las remesas, me interesa entender cómo estos flujos, que como ya expliqué son transnacionales, en cierta medida tienen un impacto sobre la sociedad y el ámbito político de muchas de estas comunidades, no solamente en la República Dominicana, sino en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. A mí también me interesó mucho el tema sobre las remesas colectivas. Si bien existen casos en donde individuos le envían a sus familiares, que es la forma más común que entendemos sobre el flujo de remesas, un individuo que le envía a sus familiares en el extranjero, aunque como tú muy bien explicaste, Mike, también se dan flujos en múltiples direcciones, a mí me interesaba entender cómo sucedían flujos de remesas en ámbitos más organizados y colectivamente. Y estaba dando el ejemplo anteriormente de los grupos de inmigrantes que se reúnen para mejorar las condiciones físicas y estructurales de una escuela. Y esto es un ejemplo clásico, creo que en la literatura de lo que se conoce como los Hometown Associations. Estos son, en español se le conoce también como clubes o clubes de oriundos. Y son organizaciones principalmente compuestas por inmigrantes y por miembros de la comunidad originaria en los países de origen, que en cierta medida se organizan para mejorar las condiciones socioeconómicas de sus comunidades utilizando las remesas como un mecanismo. Sin embargo, más que enviar dinero, y esto es lo que apuntaba Harold, también estas organizaciones en cierta medida empiezan a transformar o influenciar cómo el Estado se empieza a relacionar con sus comunidades. Es decir, en un momento dado, si tú tienes una comunidad en vías de desarrollo muy pobre en la República Dominicana y al cabo de los años se desarrolla uno de estos clubes en la diáspora o incluso en la misma comunidad originaria y de repente empiezan a llegar miles de dólares mensuales para la creación o la construcción de un acueducto, para la construcción de escuelas, para abrir un pequeño centro de educación vocacional, de buenas a primeras, el impacto o el control que tiene el Estado sobre el desarrollo se va alterando. Es decir, un alcalde que en un momento dado se sentía muy cómodo solamente repartiendo prebendas o repartiendo bolsitas con comida a sus residentes de su comunidad, para mantenerlos tranquilos y para mantener los vínculos clientelistas, ahora se ve en cierta medida amenazado porque hay un grupo de personas que están tomando el espacio del desarrollo en sus propias manos. Hay unos grupos autogestionados que en cierta medida están haciendo lo que tradicionalmente se pensaba que era el rol del Estado, que era construir escuelas, carreteras, acueducto y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Deepak, ¿y qué facilita que ese grupo de ciudadanos pueda tomar ese tipo de decisiones, tenga ese tipo de poder que no tenía antes cuando estaba en el país de origen? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, asumiendo una persona que vivía en la República Dominicana, que a lo mejor tenía unas ideas como la que tú dices, de mejorar una escuela, por alguna razón no la podía articular. Sin embargo, cuando está en Estados Unidos y se incorpora a estas asociaciones, lo puede hacer. ¿Qué diferencia hay entre estar en el país de origen y estar fuera y cómo se articula ese poder?
El impacto más grande yo creo que viene a través del dinero. Uh-huh. Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de recaudar cantidades sustanciales de dinero, especialmente en el caso de la República Dominicana, porque El cambio ahora mismo está, el cambio de un dólar está a 37 pesos dominicanos. Esa es una situación muy interesante para encontrarse en una comunidad donde tú envías $1,000 y son 37 mil pesos dominicanos, que en muchos lugares de la República Dominicana, aunque la inflación en la República Dominicana ha aumentado sustancialmente, todavía un dólar o su equivalente en pesos dominicanos puede tener un impacto sustancial en transformar la vida de estas personas. Entonces, yo creo que el impacto más grande que tienen es el financiero. Sin embargo, el hecho de que una organización esté en los Estados Unidos y ya entonces empieza a articular unas propuestas de desarrollo que son muy distintas a lo que se pensaba en su comunidad originaria, también tiene un impacto. Es decir, algo que yo estudio, que es un concepto que fue acuñado por la profesora y mi mentora Peggy Leavitt en un libro fundamental que les recomiendo a los radioescuchas, que se llama The Transnational Villagers. Es una investigación sobre la República Dominicana. Ella identificó que no solamente son remesas financieras lo que fluye en estos campos transnacionales, en estas corrientes transnacionales, si son, al igual que eso, también fluyen ideas, normas, formas de hacer las cosas y capital social. Lo que quiere decir esto es que una persona que ha vivido en Nueva York 10, 15, 20 años y está acostumbrado a levantar el teléfono, llamar a 911 si hay una emergencia y llega, digamos, razonable, en tiempo razonable, dependiendo del barrio donde viva, un policía o una ambulancia, en cierta medida empieza a pensar que estos servicios son los mismos servicios que deben de existir en su comunidad de origen. O el hecho de que ellos puedan acceder, como es en el caso de Massachusetts, a un sistema público de salud gratis, bueno y estable, también es una de las cosas que ellos empiezan a añorar o que quieren trabajar hacia eso para que exista en sus comunidades de origen. Entonces, no es solamente el dinero, también son formas de ver el desarrollo y de articular propuestas de desarrollo. Ellos empiezan a ver el desarrollo con otros ojos. Eso, sin embargo, y Harold estaba hablándome de esto recientemente, trae también unos retos muy grandes, porque no todo flujo de dinero necesariamente es positivo. Al igual que fluye dinero para familias por estos canales transnacionales, también fluye dinero del narcotráfico, también fluye dinero de actividades ilícitas, también fluye dinero de que no necesariamente va a actividades productivas. Entonces, tenemos que ver el canal transnacional no necesariamente como una panacea, o los canales que están dentro de la migración transnacional como una panacea, sino como unos canales existentes. Y lo que yo trato de estudiar en cierta medida es cuán distinto o en qué medida estos canales facilitan el desarrollo del Estado en no solamente en las comunidades de origen, sino en las comunidades migrantes. A lo que me refiero es que el canal transnacional tiene más de un lado, como Mike estaba diciendo. Usualmente nos concentramos en pensar, bueno, unos dominicanos que arreglen sus escuelas, que construyan sus carreteras, que mejoren la calidad de vida y la salud en su comunidad, en cierta medida van a desplazar el Estado. Pero lo que yo me he dado cuenta en mi investigación, que se concentra en Baní, en el sur de la República Dominicana, especialmente en tres comunidades aledañas, que son Boca Canasta, Villa Sombrero y Villa Fundación, es que estas organizaciones no están interesadas en desplazar al Estado. Todo lo contrario, ellos lo que quieren es que el Estado les preste más atención a sus necesidades. En cierta medida, el rol de ellos no es cortar una parte importante de lo que es el rol del Estado, o eliminar ese rol del Estado, sino es mejorar o transformar al Estado. Entonces, yo lo que planteo es que, si bien esto se da en una dirección, es decir, si bien esto lo podemos observar en la medida en que los migrantes de Nueva York le envían dinero, por decirte un ejemplo, a sus comunidades en la República Dominicana, también se puede ver a la inversa. ¿En qué medida estas comunidades en la República Dominicana y ese nivel de organización que ellos tienen y esa interacción transnacional que existe también ayuda a transformar las condiciones de vida de los dominicanos que viven en los Estados Unidos?
Oye, antes de seguir a ese tema, yo quiero regresar un poco a lo que estábamos hablando de qué provoca que estas comunidades cambien esa relación entre el Estado y la comunidad una vez salen fuera de su país. Tú mencionaste que en parte era por el dinero, pero en parte también quizás por un cambio cultural que han experimentado. Pero a mí me parece esto que vale la pena discutirlo un poco, porque si es el dinero, yo creo que tendría un impacto bien grande aún aquí en Puerto Rico, que es otro lugar donde vemos muy a menudo una expectativa de la población de que es el gobierno el que debe tomar la mayoría de las acciones. Lo vemos mucho después de huracanes, por ejemplo, como el que tuvimos hace poco. Todo el mundo lo que dice es: estoy esperando que venga el alcalde, no ha pasado el alcalde, nadie del gobierno ha venido a visitarme, lo cual es una cultura interesante de una dependencia grande de que el gobierno tiene que venir y remediar. No es algo único de Puerto Rico, obviamente. Recuerdo haber leído recientemente también a Tocqueville hablando de que en momentos en Francia también era imposible encontrar 10 hombres o 10 mujeres que no tuvieran ese mismo tipo de dependencia. Y por otro lado, también obviamente parte del genio americano fue ese, de esas colonias americanas que cuando llegaban, si decidían que querían una orquesta sinfónica en Boston, se unían ciudadanos privados y la fundaban. Pero mi punto es el siguiente. Si no es la parte cultural, o sea, si no es que una vez estando en Estados Unidos estos dominicanos se dan cuenta, como tú dijiste, mira, que yo llamo al 911 y sucede esto, esto debería ser así en Baní también. Si no es eso y es la parte de dinero, que de momento se sienten apoderados porque tienen ya una capacidad de tener un impacto, de hacer un cambio, y esa es la diferencia. Yo creo que tiene un impacto grande en lo que estamos haciendo en Puerto Rico, porque aquí, en la medida que hemos estado tratando de cambiar esa cultura de dependencia en el gobierno, se ha tratado de hacer a través de una manera más sociológica. Y si es el dinero, entonces lo que estamos diciendo es que hasta que la economía no mejore a un nivel que las personas tengan más apoderamiento propio sobre su bienestar económico, ese tipo de cambio no va a suceder. Y no sé si ustedes entienden lo mismo o si piensan o si hay algún otro tipo de interpretación.
Yo creo que en verdad la manera de ponerlo es que esos fondos transnacionales de las comunidades migrantes fluyen a través de canales sociales. ¿Qué yo quiero decir con esto? Los fondos, para que fluyan, tienen como precondición la presencia de unos vínculos que trascienden los meros vínculos económicos entre comunidades en el extranjero y comunidades en el país de origen. En el caso de la relación con el Estado, yo creo que uno pudiera imaginarse, por ejemplo, un país donde la posibilidad de migración no exista, donde tienes un Estado clientelista al estilo de lo que hay en República Dominicana, que a la misma vez es un estado que institucionalmente es débil. ¿Y qué ocurriría en ese escenario? Mi sospecha es que lo que ocurriría es que verías una relación de, vamos a ponerlo así, de subdesarrollo a nivel comunitario mucho más profundo de lo que se ve en países que sí tienen flujos migratorios. En parte porque la gente, ante estructuras de poder y de subordinación, donde lo que se espera es el clientelismo, la gente se acopla. Y eso tradicionalmente en Puerto Rico había ocurrido. El Estado se moderniza, el proyecto de modernización emerge en gran parte desde el Estado, y eso mantiene algunas de las dinámicas clientelistas que existía en Puerto Rico previo a los 50, pero también tienes un Estado institucionalmente más poderoso y la gente se acopla a eso. En República Dominicana parece haber un escenario intermedio donde la debilidad institucional del Estado se ve compensada cultural y normativamente por las influencias que tienen estas comunidades. Pero esas influencias en parte son efectivas porque las comunidades externas tienen poder. Tienen el poder de no estar sujetos a las mismas estructuras clientelares y también tienen recursos. O sea, esa es la impresión que me da a partir de lo que dice Deep.
Pero a mí me surge la pregunta entonces, Harold, a partir de lo que tú dices, ¿por qué no vemos un fenómeno similar en Puerto Rico? ¿Por qué no hay un club de adjunteños en Nueva York que se junte y venga adjuntas y haga, qué sé yo, una escuela nueva o modernice un hospital o un CDT en adjunta? No hemos visto ese tipo de fenómenos.
Y lo interesante del caso, Sergio, es que das en el clavo de nuevo con uno de los rompecabezas que ahora mismo yo ando armando en mi investigación. Para un proyecto futuro yo pienso tratar de contestar esa pregunta. ¿Por qué en la República Dominicana se ha dado este fenómeno y por qué no se dio a la misma escala en Puerto Rico? Parte de la explicación está, pienso yo, y esto es una hipótesis muy preliminar, que tiene que ver con varios asuntos. Primordialmente el rol del Estado en el proceso de desarrollo. En la era en que los puertorriqueños empezaron a salir, o fueron forzados en muchos casos a salir a los Estados Unidos y a buscar mejor vida por allá, el proyecto de Estado estaba ya aceitado y estaba en marcha. Y el Estado, en cierta medida, parte de lo que hizo fue sacar del medio a muchos de estos esfuerzos autogestionarios para consolidar su poder autónomo y soberano dentro del ejercicio de desarrollo.
Mi teoría es que es más el dinero que la cultura, y relativo a el cambio que el dinero puede hacer en Baní, por ejemplo, en Puerto Rico no lo puede hacer. O sea, un inmigrante a Nueva York que regresa a Baní, relativo a la economía de Baní, tiene un poder mucho más grande que un emigrante de Nueva York regresando a Puerto Rico relativo a la economía de Puerto Rico. Pero como no nos queda tiempo en este programa, pues nadie va a poder rebatir mi teoría.
Yo creo que es a la vez las dos cosas, Mike.
Y quizás en otro momento pues regresamos a el tema. Muchas gracias al profesor Lamba Nieves por su participación, y nos veremos en otro programa de Economía Ciudadana.